Padre Celestial, estamos ante tu palabra para ser renovados por ella, para ser transformados por el poder de tu Espíritu, usando palabras inspiradas para capacitarnos, para renovarnos, para cambiar nuestra forma de ver la vida y ayudarnos a vivir para tu gloria. Estamos ante tu palabra para adorarte a través de ella. Por eso te pedimos que nos ayudes. Necesitamos que tu Espíritu esté sobre nosotros para poder ser transformados. Quiero, Padre Celestial, rogarte especialmente que nos ayudes a confiar, nos ayudes a creer, a tener seguridad, porque nuestro Rey no es débil, nuestro Rey es fuerte, es soberano, eternamente poderoso. Y por eso podemos tener seguridad aún en medio de tantas incertidumbres de esta vida. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando leo las últimas escenas de los evangelios, y en eso estamos ahora en Marcos, creo que alguien leyendo por primera vez o en el primer siglo, leyendo esas palabras, leyendo esos pasajes de los evangelios, podría pensar que la pasión de nuestro Señor, que toda esa historia sobre su traición y sobre su arresto y su muerte, podría pensar que es como una tragedia griega. ¿Usted sabe qué es una tragedia griega? ¿Ha leído una tragedia griega? Una tragedia griega es una historia en la que un héroe cae o muere, ¿no? Pero lo interesante es que muere, o toda su muerte y toda su caída como héroe, normalmente sucede de una forma absurda y como fortuita. Es como una persona dominada por un destino que no puede controlar y que finalmente, a pesar de que evita, trata de evitar ese destino, no lo puede evitar. Dejando finalmente la pregunta de si todo valió la pena, si la vida de ese héroe realmente valía la pena, ¿no? Tal vez la tragedia griega más típica, y nuevamente los lectores originales de Marcos sabían eso, conocían esa historia. Es la historia de Edipo rey. De pronto usted la recuerda. Un hombre llamado Layo, un rey que tiene un bebé y recibe una profecía. Y esa profecía es que su hijo lo va a matar y se va a casar con su esposa. Entonces Layo quiere evitar a toda costa esa profecía, ¿no? ¿Qué hace? Pues deja abandonado al bebé por ahí en el campo. Lo recogen unos pastores, lo adopta una familia, le dan el nombre de Edipo, lo crían, y después de mucho tiempo, Edipo ya es mayor, recibe una profecía, y esa profecía es: tú vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Entonces Edipo no sabe que él es adoptado y dice: yo tengo que evitar esto a toda costa. Entonces, ¿qué hace? Pues se va de su casa para evitar esa profecía, y en el camino, ¿a quién se encuentra? A Layo. Y después de unas situaciones ahí, Edipo termina matando a Layo, llega a una ciudad, conoce a Yocasta, que no tiene ni idea que es su mamá, y se casa con ella. Y finalmente la vida de Edipo termina de una forma muy trágica. Eso es una tragedia griega. Es un destino totalmente inevitable. Un héroe que trata de evitar su destino, pero no puede, porque el futuro él no lo puede controlar. Y ahora tenemos a Jesús siendo traicionado, yendo a la muerte como un cordero al matadero, siendo inocente y aún así va a morir. Y la pregunta es: ¿la muerte de nuestro Señor es una tragedia? Bueno, vamos a Marcos capítulo 14 para averiguarlo. Marcos 14, versículos 12 hasta el 26. Marcos 14, 12 al 26. Así dice la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, Allí le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos, y estando sentado a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Esa es la palabra del Señor, hermanos. El título de este mensaje es: no es una tragedia. No es una tragedia. Y hoy mi ruego al Señor es que nos dé seguridad, nos dé confianza en medio de incertidumbres, de todas las incertidumbres que podemos estar experimentando en este momento en nuestra vida. La muerte de nuestro Señor Jesús no es una expresión trágica de debilidad, sino todo lo contrario, es una expresión de soberanía. Y eso debería traernos hacia Él, debería darnos confianza en Él. Relacionarnos con Dios a través de Cristo no es una experiencia de incertidumbre, es una experiencia de seguridad. No es como saltar al vacío esperando que algo pase y allá abajo haya un colchón o algo así, sino todo lo contrario, es una experiencia segura porque nuestro Rey controla todas las cosas. Y porque en el punto aparentemente más débil de nuestro Señor, en ese momento de traición y debilidad aparente, es cuando Él aprovecha para soberanamente ofrecernos algo. Y con eso es lo que quiero animarlos. Jesús nos ofrece soberanamente una nueva relación. Y con esa verdad espero darles fuerza espiritual a quienes están débiles. Con esa verdad espero levantar a quienes están decaídos hoy. Con esa verdad espero darle paz, o bueno, el Señor, darnos paz a quienes están angustiados, porque el mundo es incierto, porque esta vida es incierta. Pero esa verdad, Jesús nos ofrece soberanamente una nueva relación, nos recuerda que esta vida no está, nuestra vida no está en las manos del destino, de un destino que no podemos controlar, sino que está en las manos de un Rey soberano. Y con eso en mente, entonces vamos a abordar ese mensaje de esta manera. Primero tenemos que entender que Jesús es soberano. Y eso es lo que Marcos quiere mostrarnos, la soberanía de nuestro Rey. Así que vamos a ver que relacionarnos con Él es confiable. Ese es el primer punto de este mensaje, una relación confiable en las primeras dos escenas, desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Pero luego, en la segunda escena, necesitamos ver algo más, porque no solamente Jesús es soberano, sino que realmente se relaciona con nosotros y necesitamos entender mejor esa relación. Así que vamos a ver una relación comprada en la segunda, en el segundo punto de este mensaje. En la última escena, versículos 22 al 26, una relación confiable y una relación comprada. Comencemos entonces con lo que Marcos quiere dejar claro antes de entrar a pensar en esa relación. Él quiere dejarnos claro algo. Y se puede notar a través de esas palabras más enfáticas que usa Marcos. Hay algo que debemos tener en mente al leer todo esto. Hay una palabra que determina casi como el sabor de todos estas escenas y este pasaje. ¿Cuál es la palabra que más se repite en los versículos 12 al 16? La palabra que más se repite es Pascua. En el versículo 12 lo dice dos veces. Era el día que se sacrificaba la Pascua, y entonces los discípulos le preguntan a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos todo para comer la Pascua? Entonces en el versículo 14 Jesús les da indicaciones y todo esto, y él les dice que deben decirle al maestro de la casa dónde está la habitación en la que el maestro va a comer la Pascua. Y luego en el versículo 16 dice que ellos salieron y encontraron todo como había Jesús dicho y prepararon la Pascua. Si yo hubiera escrito eso en mi tiempo de colegio, mi profesora de español me hubiera dicho que es demasiado redundante, ¿no? Cuatro veces en cinco versículos. Es muy repetitivo. Y sí, esa es la idea. Lo que Marcos quiere que pensemos es en Pascua. Quiere que recordemos que todo esto se está llevando a cabo en medio de la Pascua, y los discípulos están viendo esto, están escuchando todo esto acerca de Jesús y de la boca de Jesús con la mentalidad de Pascua. Así que este pasaje debería hacernos pensar en ideas como Éxodo, ¿no? Como el pueblo de Dios saliendo de Egipto. Debería hacernos pensar en ideas como protección. Dios protegiendo a su pueblo en el medio del juicio de la muerte de los primogénitos. Debería hacernos pensar en liberación, cuando el pueblo de Dios es liberado de la esclavitud. Por eso hoy cantamos, tenemos libertad en el Señor. Ahora, hay algo más que deberíamos pensar. Hay algo más que deberíamos tener en mente. Y creo que es lo que Marcos más quiere como atornillar en nuestra mente a través de estos pasajes. Y es la palabra preparación. La Pascua es una fiesta preparada. El cordero que va a morir esa noche, que va a ser sacrificado, está preparado. De hecho, está preparado desde un año antes. Y así como el cordero de Pascua está preparado, el sacrificio de Jesús está perfecta y soberanamente preparado. La escena 1, versículos 12 al 16, nos deja claro una idea de soberanía supremamente interesante. Los discípulos le preguntan a Jesús: ok, ¿dónde hacemos los preparativos para que comas la Pascua? Como diciendo: nosotros vamos a preparar la Pascua, no te preocupes. Pero en realidad, él ya la tiene toda preparada, ¿no? Porque él les dice: bueno, lo que ustedes van a hacer es, van a salir, se van a encontrar con un señor que lleva agua, lo siguen, y donde él entre, ahí es donde vamos a celebrar la Pascua. Tienen que hablar con el dueño de la casa ya va a tener todo preparado. Y ellos salen, versículo 16, y todo salió tal como él les había dicho. Todo está preparado. Pero luego, la escena 2, versículos 17 al 21, nos comunica una preparación mucho más profunda, una preparación mucho más grave, de hecho. El versículo 18 comienza la conversación entre Jesús y sus discípulos, y él les dice: les digo que uno de ustedes me va a entregar. Eso es muy interesante, porque los sorprendidos aquí son los discípulos, no el traicionado, ¿no? Normalmente el que es traicionado sería el último en enterarse, ¿no? Eso sería lo normal. Él sería el último en enterarse, y a él le tomaría por sorpresa, como: este me traicionó, no puedo creerlo. Pero en realidad, los sorprendidos aquí son los discípulos, no el traicionado. Uno de ustedes me va a entregar, ya está planeado. Entonces ellos se preguntan: ¿quién es? ¿Acaso soy yo? Se genera incertidumbre, se genera preocupación, tristeza de parte de los discípulos. Es nuevamente interesante, la tristeza no, el pasaje no nos dice que Jesús está triste aquí, lo va a estar más adelante, en unas horas. Pero aquí no nos dice que Jesús está triste, la incertidumbre y la tristeza están en los discípulos. Y entonces ellos preguntan: ¿acaso soy yo? Como, ¿Quién es el que nos va, te va a traicionar o te va a entregar? Y Jesús sabe, versículo 20, es uno de los 12, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Y después, Jesús usa esta conversación para recalcar con énfasis quién es Él. Recordemos el título que Jesús ha recibido todo el tiempo en Marcos, ¿no? Aquí lo dice dos veces. ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo del Hombre. Y recordemos que el Hijo del Hombre es una figura de autoridad. El Hijo del Hombre es ese rey de Daniel 7 que es superior a todos los reinos de la tierra, esos reinos que son asombrosos, temibles, que son como bestias, y el Hijo del Hombre es rey sobre todos ellos. Y lo interesante es que la traición en este pasaje, la traición de Judas, no cambia ese título. El hecho de que Jesús va hacia la muerte como un cordero traicionado, aun cuando es inocente, no cambia el hecho de que Él es el Hijo del Hombre. Eso no quita, no le quita su lugar, no le quita su soberanía, eso no le quita su puesto como rey sobre todas las cosas. De hecho, su traición es solo un paso para ese objetivo, porque Jesús lo dice así: el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de Él. Así tiene que suceder. Y Él lo abraza, Él lo acepta, él sabe lo que tiene que pasar. No es como Edipo que trata de evitarlo. No, él acepta lo que tiene que pasar, porque está profetizado. Y entonces, la última parte del versículo 21 tiene un cambio inesperado. Porque en todo esto uno podría leer, si uno lee así por encima, uno dice, pobrecito Jesús, ¿no? ¿No les parece? Traicionado por uno de sus mejores amigos, inocente, él no es culpable y va hacia la muerte. Uno podría concluir, pobrecito Jesús. Pero el pasaje no concluye con pobrecito Jesús. El pasaje concluye con pobrecito otra persona, ¿no? ¡Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. No como víctima, no, él es culpable. Pero si de alguien tenemos que lamentarnos y sentir lástima, no es por Jesús, es por el que lo entrega. Todo eso me hace concluir: la muerte de nuestro rey no es una tragedia. La muerte de nuestro Señor Jesús es todo lo contrario a una tragedia. Una persona en el primer siglo leyendo esto, tal vez hubiera empezado a ver como, esto es parecido a una tragedia, ¿no? Un héroe que cae, un héroe que muere de una forma lamentable. Pero luego empieza a detallar, a reconocer los detalles del texto y se da cuenta, no, esto es totalmente contrario a una tragedia. Es un rey soberano que no está sujeto al destino fortuito e inevitable. Es un rey soberano que no es débil ante el futuro. Es un rey que no termina su vida de manera absurda y sin sentido. Es un rey que tiene el control de todo, de todos los detalles. Un rey que determina que va a morir. Un rey que determina que va a ser traicionado y un rey que afronta la traición y la muerte con seguridad, porque todo lo tiene bajo control. ¿Se dan cuenta de lo fundamental que es vivir en un mundo gobernado bajo un rey así? Yo sé que a veces no lo pensamos, pero es esencial. Vivimos en un mundo gobernado por un rey soberano, soberano en todo el sentido de la palabra. Porque todos aquí estamos en un mundo de mucha incertidumbre. Todos acá estamos experimentando incertidumbre de alguna manera. Hay algo que se nos está saliendo de las manos, estoy seguro. Y no solo algo, seguramente muchas cosas. Estamos en medio de una recesión. Por cierto, ya llegó el agua. No podemos controlar que llueva sobre los embalses. Ni nuestro presidente puede lograrlo. La situación política en nuestro país es tensa, como siempre. Pero tal vez ahora, no sé, se siente más tensa. Y no voy a entrar en esos detalles. La guerra en Gaza está escalando. Ya, se están atacando directamente y... ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ucrania y Rusia siguen una guerra que amenaza con ser la tercera guerra mundial. La OTAN cada vez apoya más a Ucrania. ¿En qué momento un loco oprime un botón y sale un misil y el mundo como lo conocemos ya no va a ser? Y a todo eso tenemos que agregarle las incertidumbres de nuestra propia vida, ¿no? Nuestras finanzas, nuestras relaciones personales, nuestros trabajos, nuestro futuro, nuestros hijos. Pero aquí en estas dos escenas hay una razón preciosa y profunda para tener seguridad. Y esa razón es que en el momento aparentemente más débil de su vida, nuestro rey demuestra que todo lo tiene planeado. A nuestro Señor nada se le toma por sorpresa, ni su muerte, ni su traición. Todo está preparado, tal como estaba preparada la Pascua. Todo está planeado para cumplir sus propósitos. Él sigue siendo el Hijo del Hombre, sentado en su trono, gobernando sobre todos los reinos de la tierra. Amén. Pero hay algo más, ahí no podemos parar. Porque no solamente Él es el Rey, no solamente Él es el soberano sobre la tierra. Es importante agregar, Él es nuestro Rey. Porque no es simplemente que Él es un Rey lejano, que controla el mundo y nosotros no sabemos cómo relacionarnos con ese Rey. Es la relación que tenemos con Él lo que nos da seguridad. Y por eso la siguiente escena es tan importante. Miren el versículo 24, dice, esto es mi sangre que es derramada. Y no se queda ahí. Jesús no dice, ya, yo voy a derramar mi sangre y punto. No, es derramada por personas. Es derramada por muchos. Y espero que todos aquí podamos decir, yo soy parte de esos muchos. No es una cuestión de la soberanía de Dios imparcial. Es una cuestión de la soberanía de nuestro Rey para nosotros, con relación a nosotros. Y por eso necesitamos el segundo punto. Por eso necesitamos meditar en la seguridad de esa relación. No solamente es confiable porque nuestro Rey es soberano, sino que es segura también porque ha sido comprada para nosotros. Una vez que Marcos establece el control soberano de Jesús sobre todas las cosas entre el versículo 12 al 21, entonces nos habla del propósito de la muerte de Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere explicarle a sus discípulos en medio de la Pascua. Jesús es tan soberano que tiene la autoridad de darle un nuevo enfoque a la Pascua. Esa fiesta que Israel venía celebrando por siglos, por milenios. Ahora Jesús le da un nuevo enfoque, porque Él es el Rey. La Pascua ya no es un recordatorio del éxodo pasado. Ahora la Pascua se vuelve una celebración presente de un nuevo éxodo que está a punto de suceder. La Pascua ya no es simplemente un recordatorio de una liberación pasada, sino que ahora es la celebración presente de una nueva liberación que va a suceder en unas horas. Ya no es el recordatorio de un cordero sacrificado en Egipto. Ahora es la celebración presente del sacrificio del verdadero cordero. Jesús es tan soberano que ahora le da una nueva perspectiva a la Pascua. ¿Por qué? Pues porque finalmente la Pascua estaba apuntando hacia Él. Esa celebración primera que tuvieron miles de años atrás en Egipto, esa noche matando un cordero y pintando las casas y todo eso era simplemente como un anticipo para lo que estaba pasando esta noche cuando Jesús está comiendo con sus discípulos. Es un anticipo para lo que va a pasar unas 24 horas después cuando Jesús va a morir. Y entonces, como soberano, como rey, como el Hijo del Hombre, Jesús le dice a sus discípulos, les ofrezco una nueva relación con Dios. Y ustedes se dirán, bueno, pastor, ¿pero dónde está sacando todo eso? ¿No? ¿Dónde dice relación aquí? Bueno, no lo dice literalmente, pero casi. Dice la palabra pacto. ¿Cuál es el propósito de la muerte de Jesús? Jesús habla con sus discípulos, toma el pan, les dice, coman, Ahora tienen que entender que este pan es símbolo de mi cuerpo. Y luego toma la copa y les da a beber a todos y les dice: eso que ustedes acaban de beber es mi sangre. Y entonces dice el versículo 24: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Ahí para Marcos, Mateo dice para la remisión de los pecados. Pero quedémonos con la versión de Marcos. Es para establecer un pacto. Lo que Jesús está haciendo, toda su traición, toda su muerte, todo lo que va a pasar en las próximas horas, es para establecer un pacto. Es para establecer un nuevo pacto, una nueva relación. Porque tenemos que entender, la palabra pacto implica relación. Ese es el concepto de pacto en toda la Biblia. Es una relación de confianza y seguridad entre dos partes. ¿Por qué de confianza? Bueno, porque es una relación que solo se puede destruir con la muerte. El concepto de pacto en la Biblia es algo mucho más grande que el concepto de contrato que tenemos hoy. Los contratos son fáciles de anular. El concepto de pacto no. Un pacto implicaba la muerte para anularlo. Una parte de mayor autoridad, una parte con más poder, le ofrece a otra parte con menos poder entrar en una relación en donde el que tiene más poder se va a comprometer como a cuidar y proteger al de menos poder, y el otro se va a comprometer a servirle. Por eso es que los pactos en la Biblia se ven entre reyes y pueblos, o principalmente entre Dios y su pueblo, o un pacto muy importante que todavía existe hoy: el pacto del matrimonio. El matrimonio es un pacto en la Biblia. Un hombre como líder le ofrece a una mujer como su ayuda entrar en una relación de confianza hasta que la muerte lo separe. Tal vez lo recuerdan porque de hecho lo leímos todos, por eso escogí Éxodo 19, versículo 5, para que leyéramos todos, porque es una buena demostración, un buen recordatorio de lo que es el pacto. Dios se encuentra con Israel en el monte Sinaí y le dice a Israel, bueno, a través de Moisés, le dice: yo quiero entrar en un pacto contigo. Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ¿qué va a pasar? Lo acabamos de leer. Serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces Dios como rey, Dios soberano, se acerca a este pueblo que son más débiles y les dice: yo quiero entrar en un pacto con ustedes. Yo quiero que acepten una relación conmigo. Y esa relación es: ustedes van a ser mi especial tesoro. Yo los voy a proteger, los voy a cuidar. Voy a entrarlos a la tierra prometida y todo esto. Y ustedes me van a representar, me van a seguir, me van a obedecer, me van a servir. Eso es lo que está ofreciendo Jesús aquí. Eso es exactamente lo que está pasando en la última cena. Jesús va a derramar su sangre, va a entregar su cuerpo como un sacrificio, no como un sacrificio inútil y sin sentido, sino un sacrificio para ofrecer un nuevo pacto, una nueva relación entre estos 12 y todos los que vengan después con Dios a través de Él. Como diciéndoles: ahora yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. Entren en una relación conmigo y ustedes serán mi especial tesoro. Pero con nuevas y mejores promesas. Los que llegaron al principio del servicio pueden recordar lo que leímos: el nuevo pacto. Ustedes serán mi Dios, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Pondré mis leyes en ustedes. Es decir, ustedes ahora van a poder obedecer. Les voy a dar mi espíritu. Eso es lo que pasó después. Todos me conocerán y tendré misericordia de sus iniquidades. Voy a perdonar sus pecados. Esa es la relación de la que está hablando aquí Jesús. Una nueva relación de conocimiento profundo de Dios, una relación de obediencia posible hacia Él y sobre todo de perdón. Jesús es tan soberano que ofrece perdón. Entonces la escena es esta. Jesús les está diciendo: voy a pagar, voy a comprar con mi sangre, con mi cuerpo, una nueva relación para ustedes. Ustedes solo tienen que confiar en mis promesas. Solo tienen que dejarse guiar por mí. Solo tienen que aceptar mi gobierno sobre ustedes. Ustedes salen de Egipto ahora y se meten a un desierto y yo los voy a guiar. Solo tienen que dejarse guiar. Yo voy a estar con ustedes. Para eso derramo mi sangre y entrego mi cuerpo. Y si usted acepta esa propuesta, si usted acepta esa propuesta y entra en esa relación con Él, entonces toda esa soberanía, toda esa autoridad, toda esa majestad de la que hablamos en el punto 1, toda esa autoridad soberana de las primeras dos escenas, es para usted. ¿Qué significa eso? Significa que usted no solo va a decir, Jesús es el Rey soberano sobre todas las cosas. Usted va a poder decir, Él es mi Rey soberano sobre todas las cosas, sobre todo lo que me pasa a mí en la vida. Como nuestro Rey dirigiendo a su pueblo, como un buen esposo velando por su esposa. Entonces alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué seguridad tenemos de eso? ¿No? ¿Cómo podemos estar tan seguros? Listo, yo me voy de Egipto, entro al desierto, un desierto peligroso, un desierto donde no hay comida, donde no hay agua, un lugar incierto. ¿Yo qué seguridad tengo de que este Rey de verdad me va a guiar? Entonces Jesús hace un voto. Mire, la primera respuesta a esa pregunta, ¿qué seguridad tenemos de que Jesús nos guía soberanamente? La primera respuesta es, Él pagó, Él entregó su cuerpo y derramó su sangre. Él lo va a hacer. Si no fuera así, entonces Él no hubiera sacrificado su vida por esto. Esa es la primera respuesta. Pero la segunda respuesta es preciosa, porque es lo que dice el versículo 25. Jesús hace un voto en medio de esta celebración de pacto. Así como en una boda, ¿no? En verdad les digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando una pareja se casaba en el tiempo de Jesús, el hombre se comprometía con la mujer y él lo que hacía es que tenía que ir y preparar todo para la boda, para dónde iban a vivir y todo eso. Esa parábola de las vírgenes, el novio se fue, están esperando que venga el novio, bueno, ese es el concepto. El novio se va a preparar todo. Lo que Jesús está diciendo aquí es, yo me voy, pero no me voy a celebrar, no me voy a tomar vino. Jesús está haciendo un voto de abstinencia. Por más de 2000 años Jesús no ha tomado vino, ¿ok? Jesús no se fue a celebrar. Jesús no se fue a descansar. Jesús no se fue de parranda. Jesús se fue a preparar todo para que su pueblo llegue al reino. Empezando por su sacrificio, empezando por la cruz y luego cada paso por el desierto. Lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos es, yo me comprometo a no volver a tomar vino hasta que ustedes lleguen y celebremos juntos. Hasta las bodas del Cordero. Jesús está trabajando, haciendo todo para llevar a su pueblo al otro lado del desierto. Así que si usted está pasando por un momento de incertidumbre, usted necesita acordarse del tipo de relación que tenemos con Dios. Claro, primero necesitamos recordar que Él es soberano sobre todo, que Él tiene controlado cada detalle, cada cosa, tal como Él dice, se cumple, aún su muerte y traición. Pero no nos podemos quedar solo ahí. Necesitamos recordar la relación que hay entre Él y nosotros. Hay un pacto. Y Él pagó para que ese pacto sea verdad, para entrar en esa relación con nosotros. De manera que hemos salido de Egipto, hemos entrado en el desierto, en medio de incertidumbres, pero nuestro Rey está comprometido con guiarnos hasta el otro lado, porque Jesús nos ofrece soberanamente una nueva relación. Él nos guiará como su pueblo, Él nos protegerá como a su esposa, Él nos sustentará como a su cuerpo, Él nos llevará a su reino como su especial tesoro. La muerte de Jesús no es una tragedia, para nada. Es todo lo contrario. Es nuestra máxima seguridad en medio de una vida incierta. Así que, hermanos, no podemos terminar de otra manera sino celebrando. Celebrando ese pacto. Celebrando esa relación que el Señor inauguró esa noche. Vamos a terminar comiendo y bebiendo, y debería ser un gran banquete porque lo que celebramos es enorme. Sin embargo, es solo una copita y un pancito. ¿Cuál es la razón? Bueno, primero porque no alcanza para hacer un banquete todos los domingos. Pero además porque esto es solo una sombra, hermanos. Esto es solo una sombra de lo que vamos a beber y a comer cuando lleguemos allá. Nuestro rey nos está esperando con un verdadero banquete allá. Así que vamos a terminar celebrando su obra, su sacrificio, su pago por ese pacto, el pago de esa relación. Vamos a terminar recordando sus promesas inmutables para nosotros. Porque solamente Él nos dice: yo les doy promesas, ustedes confíen en mí y vayan al desierto. En Él podemos confiar y estar completamente seguros. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Si usted sabe, si usted es consciente de que usted hoy, en este momento, no es creyente. ¿Y usted cómo sabe que no es creyente? Bueno, varias formas. Uno, si yo le pregunto qué es el Evangelio, ¿usted sabe con claridad qué es el Evangelio? Dos, ¿usted está viviendo conforme a ese Evangelio o vive una vida de pecador, de impío? Tres, ¿hay una iglesia local que pueda afirmar que usted es creyente o es solamente su propio testimonio? Si usted no tiene nada de eso, si usted no tiene seguridad de qué es el Evangelio, si usted está viviendo conscientemente una vida pecaminosa, pero está aquí, está bien, usted aún no ha entrado a esa relación con el Rey entonces. Pero esta cena, esta ceremonia, es una invitación para usted. Estamos diciendo: venga, sea parte de esto. Relaciónese con el Rey. Salga de Egipto. Deje de pecar. Confíe en Él y viva para Él. Le estamos invitando a entrar en una relación de pacto con Él. No a pactar, no a poner plata. Esto no tiene nada que ver con plata. Esto tiene que ver con poner su confianza en Él. Es gratis. Usted solo tiene que salir de Egipto y dejarse guiar por el Rey. Si usted es creyente, significa que usted entiende qué es el Evangelio, usted vive una vida coherente con el Evangelio, y hay una iglesia local que ha reconocido que usted es creyente y lo hemos bautizado. O de pronto estamos esperando, dentro de 8 días va a haber bautismos. Pero el punto es que si usted es hijo de Dios, confirmado por medio del bautismo, usted es bienvenido a tomar la cena. Y nuevamente, si usted no toma la cena, no está mal. Acéptelo como una invitación y aproveche este momento, no para ir al baño, sino para meditar y reflexionar en lo que estamos diciendo.